Sí, ese, uno de los roles claves es la higiene y es el tema del orden y, bueno, la seguridad, etcétera, etcétera. Yo no puedo, si los vecinos me llaman es porque yo soy el representante y no pueden, yo no puedo proponer que hagamos una comisión mixta porque es mi tarea.
Es una comisión para que el Estado haga lo que tiene que hacer.
Claro, y anda el eslogan por ahí.
Bueno, pero bueno, esas son las cosas que por las cuales la gente después descree de un funcionario. No descubro nada, que si, aunque yo dijera o no dijera esto, es evidente. Si venís a hacerme un reclamo y yo te digo, ah, ¿sabes qué? Hagamos una comisión. Pues te lo decía Perón, hagamos una comisión, sí, para que no pase nada, muchacho.
La tenía clara.
Decía Perón, así que... Y Perón, digamos que no se hizo conocido por tener pensamientos muy audaces. Siempre decía verdades muy evidentes.
Sí, sí.
Pasa que la decía y bueno, y quedaron en la historia.
Pero... Nosotros no éramos buenos, pero los que vinieron después eran peores.
Claro. Sí, también decía los enemigos ni justicia.
No, yo no soy...
No, te digo, te digamos todo el todo. Sí, Perón era todo, sí, ¿viste? Era 5x1, era todo.
Sí.
Era esas cosas graciosas.
Era gorra y era mameluco también.
Por eso, era chabacana y después...
¿viste? Qué cosa, ¿no? Que haya líderes que alienten esas partes tan viscerales de la gente y tan negativas, ¿no? O sea, con este, el 5x1, etcétera, etcétera. Y bueno, y la gente se prende ahí. ¿Cómo andas por estos días aparte? ¿Qué es de tu vida? Que hace rato que no te veo. ¿Corres, caminás? ¿A dónde, por dónde andás?
La verdad que estoy haciendo...
No estás haciendo nada, digamos.
No, pues, tengo... Siempre hice deporte, pero dejé un poco, por ejemplo, hacer el tenis, porque me lesioné el codo hace un tiempo y no... Estas cosas que uno no tiene mucha importancia a contar, pero...
¿Por qué no tiene importancia?
Sí, quizás
o sea, no tiene importancia el ser humano, digamos,
No, sí que la tiene, digamos, pero son cuestiones de la vida.
Lógico, no vas a decir. Le vamos a hacer una nota a Lucas y Lucas viene y me dice, que tengo un dolor acá, usted, si hay algún oyente que sepa para el dolor de cintura, pues dormí torcido, claro, me cambiaron la almohada y contar toda esa cuestión. No te digo eso. No. Pero saber más de vos, viste, en ese sentido, siempre hemos tenido una charla que ha rozado.
Sí, cuestiones más.
No digo la cuestión personal totalmente.
Sí, pero esta vez me gusta porque digamos que me llevas por respuestas que uno habitualmente.
¿Me debes decirme por qué te pusieron Lucas, por ejemplo?
¿Sabes qué? Vos sabés, me quedé con que tenía que preguntarle. Yo tengo el prejuicio de que mi viejo no tiene ni idea de esto. Si yo te pregunto a mi padre, porque por ahí me equivoco, ¿eh? Me ha sorprendido mi viejo.
Por ahí tu viejo te toma del hombro y te dice, hijo mío, hace muchos años, y te empieza a tener un relato.
No sé, la verdad que... Un día me acuerdo que mi viejo le contaba a una persona, yo estaba presente, que... Claro, mi hermano se llama Matías, yo me llamo Lucas, y le decía que eran nombres bíblicos. Yo lo miro a mi viejo y le digo, pero sí, viejo, si vos sos ateo. Yo también soy ateo, le digo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ahora, no quiere decir que los nombres bíblicos no existan ser ateo, no, es otra cosa. Pero lo decía con una impronta religiosa.
Claro, sí, como cuando tiene un peso todo de...
Claro, toda una cosa simbólica de lo religioso. Y yo me quedé mirándolo y digo, pero... Así que no creo que sea por algo bíblico, pero un día lo escuché decir eso.
Claro.
Le voy a tener que preguntar.
Bueno, pero capaz que ahora le pregunté y dice otra cosa, qué sé yo.
Y ahora pues es que me cambia el argumento. Claro. Le voy a preguntar, ¿por ahí estás escuchando? No le dije que venía para acá, pero por ahí estás escuchando.
Bien, bien. Bueno, ¿te alienta tu viejo con toda esta cuestión?
Sí, el viejo más es como que en un punto se angustia también cuando uno está... La política, la mayoría del tiempo es estar en la lucha... ¿Viste? Todo el tiempo. Eso también desgasta. ¿Viste? Abrir el Partido Radical, depurar el Partido Radical, costó muchísimo, muchísimo, un gran esfuerzo. Y claro, dejás herido por todos lados. Después, cuando vos te presentás con lo que yo estoy diciendo, enfrente te están viendo, bueno, tienen los heridos que dejó del radicalismo, están... los altieristas, los heridos radicales, los que están en el gobierno y no coinciden con lo que dice uno. Y eso te pone siempre en una situación de conflicto permanente. Por eso la puja de poder permanente. Están lo que queremos ir para un lado y lo que no quieren ir para ese lado. Y después están los que no quieren ir para ese lado por beneficio personal, por un cargo, porque dicen, bueno, flaco, vos querés hacer tal cosa, tenés tu puestito. Y ese tipo está hoy con su puestito, literalmente le estoy hablando. No voy a dar nombre propio, porque hay un tipo con su puestito y con su empleado, porque hizo lo que el gobierno le dijo que tenía que hacer. Bueno, entonces, esas personas después, en el momento de inclinar la balanza para uno o para otro, va a inclinar la balanza para el que le llena el plato de comida. No por los principios de su partido.
¿Hay gente con principios?
Sí, los hay mucha gente con principios.
¿Y qué hacen? El otro día estaba en el chat con un amigo mío preguntándole por un trabajo que estaba haciendo, una investigación que estaba haciendo, y me dice, la gente capaz llega un momento que se cansa y se va, ¿no? Como que se pudren directamente.
Y sí. No es casualidad que haya tan poca gente en la política de los sectores del conocimiento, de las academias, de la gestión por políticas públicas. Eso es consecuencia de este desgaste. Entonces termina la política llena de punteros, llena de personas que se alquilan temporariamente para ir a un lado y ir para el otro, y todas tienen en común denominador. Ninguna planifica más que su propio poder y su propio destino de cómo ganarse la vida y cómo ganar su dinero mensual. No planifican qué hacer con el Estado, no planifican qué hacer con la salud pública, con la educación pública, qué hacemos con el turismo como una herramienta de desarrollo de la ciudad. No es crecimiento, es desarrollo. No es lo mismo, señores. Y no es solo un concepto, es mucho más que una palabra. Implica que Ostende todos los días tiene gente en peor situación social y cultural y económica. Digo Ostende porque es así, porque la gente más marginal no vive en el norte de Pinamar, ni en Cariló. Está en Ostende.
Y porque hay una distribución en cada distrito que determina que haya un Ostende en cada distrito también. Que no es solamente el caso particular.
Intervenir en los clubes de barrio. En Pinamar ahí son tres, muchachos, tan difíciles, son tres clubes, tan difíciles, tres clubes, son dos en Ostende, supone Valeria Ostende,
claro,
pero es tan sencillo hacerlo. No tenés que tener un gran desarrollo intelectual para darte cuenta que en un club toma la merienda 500 chicos por tarde, y no basta con venir con 300 litros de leche, basta con, hay que acomodar las instalaciones, hay que jerarquizar al club, hay que hacer sentir a los chicos que están allí que el Estado está presente y que el club...
No correr ningún riesgo sanitario, ni bromatológico, ni nada.
Porque vos podés recorrer, si tenés los baldíos sobre la calle, los autos abandonados, los perros, que la principal preocupación de la gente de Ostende es los perros, te muerden los perros. Estamos hablando de algo tan elemental. Entonces, planificar esto es casi una verdad de perogrullo. Ahora, ¿por qué no se planificó? Porque esto no viene de hace un año y medio, esto viene de hace 20 años, cada vez peor. Tan difícil es hacerlo. Ostende, son 100 manzanas, muchachos. Notamos la matanza. 100 manzanas y te censás de la ruta hasta el mar, todo. ¿Qué estadísticas tenemos de la gente que vive en Ostende? ¿Qué condiciones está? ¿De dónde ha venido? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? ¿Los chicos están vacunados? ¿Van al colegio? ¿No van al colegio? Bueno, para hacer eso tenés que poner gente idónea. Porque esto no se aprende porque sí. No te levantás un día a la mañana y porque yo te nombro secretario de lo que fuere, todo esto se te viene a la mente. No se te va a venir a la mente si no lo estudiaste. Bueno, el Estado tendría que estar para eso.
Sí, estaba pensando que en un momento se había hecho un relevamiento ahí en la sala de primeros auxilios o sala de atención primaria, como le quieran llamar, haciendo puerta a puerta y teniendo más o menos un panorama más claro de lo que acontecía allí, del perfil, ¿no?, de gente y las carencias de cada uno. No sé si se habrá seguido profundizando eso, pero estaba bueno hacerlo.
Mirá, no sé cuál es la política que es, pero lo que sí sé es que vos pegás una recorrida en los clubes y vas a ver lo que estoy diciendo.
Es real, sí.
Andá y mira, yo voy, lo miro, lo veo. Para que me digan lo que quieran. No se trata tampoco, muchachos, de repartir chapas, ¿eh? Se trata de otra cosa. Se trata de quitar a la gente de esa
condición social. ¿Pero eso no es privativo del justicialismo?
No.
¿O lo hacen todos, no?
lo hacen en mayor o menor medida, pero lo terminan haciendo todos. Desgraciadamente lo hacen todos. Porque también hay una cosa, hay que reconocer, desde la afectividad, que es muy eficaz repartir chapas a la gente que no tiene chapas y que necesita eso. Es muy efectivo, de hecho se ganan elecciones así. Preguntale si no a la gente que las ha ganado de esta forma. Se ganan así muchas elecciones. Entonces, ¿cómo le vas a decir que usen otro método cuando es quizás el método más efectivo a gente que ni siquiera le interesa planificar una política pública para mejorar la calidad de vida y los espacios públicos de esa enorme cantidad de ciudadanía que vive en esas condiciones? Muchas cosas, desde cómo se hace el gasto público. Pero bueno, cuando son cosas que van entrelazadas. Desde la incapacidad, por un lado, y la incapacidad te lleva necesariamente a tener que abrazarte a esta efectividad de política de la dádiva y de la chapa. Porque al tipo que no tiene ni idea de cómo abordar una situación social para transformarla, el único recurso que le queda es ir a comprar chapa. Porque desde el poder van a decir, a ver, ¿cuántos votos tenés asegurado? ¿Cuánta gente pudiste revertir su situación de vida? Y mirá, si tengo que llevar adelante eso, son políticas de mediano y largo plazo. Como no sé cómo se hacen, reparto chapa. Y bueno, y así es.
Claro.
Terrible, y es así.
Y el que te dio 100 chapas por ahí es porque vos le dijiste que ahora cuando subamos y seamos gobierno, tu hijo, el inútil de tu hijo va a estar en tal lado.
Y bueno, y así tenemos en la municipalidad cada vez más gente. Entonces, si Pinamar únicamente...
O sea, que ahora cuando destino, yo vea a un tipo que entró hace poco, le voy a mirar una chapa en la frente.
No sé, es una chapa, pero...
Un ejemplo.
No, claro, pero si no se revierte la situación productiva de Pinamar, el único destino de Pinamar es terminar trabajando en Telpín, en Calp o en el municipio, o hacerte policía. Esto es lo que se ha logrado. Entonces, si no vemos que la industria de Pinamar es el turismo y son los servicios de calidad... que hay que hacer un turismo de convenciones, un turismo cultural, un turismo deportivo. Pinamar está a 350 kilómetros de autopista de la capital del país. Muchachos, si eso no se ve, no ven nada. No ven nada. Entonces lo que hacemos es después administrar la miseria. Bueno, ahí me dirán, ¿sabes qué? Nos va muy bien administrando miseria, porque después, como te acabo de decir, bajamos 300 kilos de arroz, 25 chapas, y movilizamos un montón de personas con eso. ¿Qué te voy a decir? Bueno, yo no estoy en política para eso.
No, más bien, para cambiar una realidad, sí.
Exactamente.
¿Qué pasó con el traslado de la Palangana, al finalmente? Que me llegaban el otro día comentarios como que se ha trasladado el problema a otros lugares.
Mira, yo cuando estuve allí, fui y a la salida... donde vivía estacionado el auto, lo dejé en la puerta de una señora que estaba entrando cuando yo me iba al mediodía. Y estaba muy preocupada porque ella creía que se le había mudado el problema. A ver, el problema estaba en un lado y ahora lo tenemos en la puerta de mi casa. En ese momento yo hablé con el gobierno y le dije, muchachos, es indispensable que aquí tengan la presencia del Estado siempre, continua, las 24 horas. Porque la situación cultural de la gente que viene acá no va a cambiar. Es la misma situación cultural que tenía cuando vivía en esa situación de absoluta precariedad y abandono. Pero con una casa, pero es lo mismo. La gente está acostumbrada y ya vive del cirujeo, por ejemplo. Que es un problema de la miseria y de la marginalidad. Porque no tiene otra forma de ganarse el sustento de la vida que sea juntando cartones. Cuando le mudás de casa, ¿qué pensás que va a hacer esa gente? Va a hacer lo mismo, si no tiene trabajo. Entonces, lo que tiene que haber es la presencia del Estado para que aquí no haya basura, para que no se amontonen esos desperdicios que la gente está acostumbrada a tirar, que esté la Guardia Urbana no para reprimir, sino que esté la Guardia Urbana para darle seguridad al nuevo vecino, y saber que lo que tiene está custodiado y que está preservado, y generar un ambiente de concordia y amistad con el Estado, donde el Estado esté para prestar servicios.
Y entre vecinos.
Por supuesto, que pongan luz, en fin, tiene que estar el Estado más que nunca ahí. Porque es una situación de emergencia social, eso es como terapia intensiva. No sé qué se hizo de eso, que ese comentario que hice. Las veces que pasé, no vi que pasara eso. Pero esto es así, si no se atiende en esas circunstancias, eso explota después. Y se muda el problema a otro lado. Entonces, también es cierto que el Estado no va a estar únicamente en un barrio, pero hay que atender a eso, así como se dividió capital en comunas, y esas comunas lo que tendrían es a descentralizar y que fuera más eficiente las prestaciones del Estado en los barrios, porque tenés, digamos, ojos de la ciudadanía en determinados lugares, en muchos y distintos lugares, te permite que el Estado llegue con mayor eficiencia. En Pinamar tiene que pasar eso ahora donde se mudó los ciudadanos que estaban en lo que se llama la Palangana. Esa gente tiene que salir a la calle y ver que todos los días pasa el camión para levantar si hay basura, para limpiar la calle. Tiene que haber ronda de policía preguntando a los vecinos cómo están, si está bien, tener un trato personal. No es difícil. Pinamar es un barrio, es muy chiquitito esto. Si no podemos administrar así, en fin, las condiciones están. Estamos llevando adelante un curso de capacitación policial para hacer esto con la policía. Y esto se puede hacer porque Pinamar es chico, porque si Pinamar fuera La Matanza, sería imposible hacer un curso así. Entonces, se están haciendo cosas para lograr eso. Ahora, una vez que tenemos las herramientas, hay que usarlas.
¿Cómo viste este tema de la policía nuestra, digamos, que pase a depender de la policía bonaerense?
Mira, no cambió absolutamente nada, ni antes ni ahora. No cambió absolutamente nada, ni antes ni ahora. Es exactamente igual, por más que ahora le pusieron otro nombre y depende todo de provincia. Era, sí, un poco racional que hubiera dos comandancias, porque no había dos comandancias, pero que hubiera una policía con un escalafón de municipal y otro provincial, cuando todo dependía del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Y el que pagaba el sueldo era
la Provincia de Buenos Aires.
Claro, por eso.
Y el intendente no perdió facultades, no perdió ninguna facultad para poder comprar los patrulleros o comprar el equipamiento, lo puede comprar igual. De hecho, se está pagando desde el municipio la capacitación obligatoria a la policía, y eso se hace con recursos municipales, para beneficio de la comunidad de la policía que está aquí prestando servicio, y no los que están estudiando. Estoy hablando de comisarios, subcomisarios, oficiales, de los policías profesionales que ya están trabajando. Entonces, te permite esto y se está haciendo. Y esto que se está haciendo acá no se hace en ninguna otra parte. No se hace en ninguna otra parte del país. Se hace acá, en Pinamar. Es un experimento piloto. Claro, pero es a mediano y largo plazo. No vas a tener resultados en 2 meses. O sí. Porque quizás hay que hacer un procedimiento y el policía sabe cuándo puede hacer una requisa, cuándo puede detener, qué momento puede hallar sin orden, cómo se tiene que hacer un acta policial, que es el diario de un policía, digamos, el diario, me refiero a la actividad cotidiana.
Sí, sí, sí.
Eso se está haciendo con la policía. Y uno se sorprende de la paupérrima capacitación que con la cual llegan a ser policías. Ojo, no solo la policía, te vas al secundario y pasa lo mismo. Los chicos que terminan el secundario, el nivel educativo es alarmantemente bajo. Por miles de situaciones, no estoy echando la culpa.
Tampoco hay seguimientos con relación a los policías en actividad, o
no,
sea,
no.
Y es un tipo que maneja situaciones difíciles y estresantes, y que tiene un arma.
Absolutamente.
Y que tiene que manejar, bueno, un montón de casos, ¿no?
Vos fíjate, yo le hablaba el otro día a la policía. ¿Los abogados con qué trabajamos? Con las leyes.
Sí.
¿Los jueces trabajan con qué? Con las leyes. Los fiscales trabajan con las leyes. Yo voy a un juicio oral y que llevo el código. Porque siempre llevas el código, siempre llevas las leyes. Sin embargo, qué curioso, uno cree que el arma del policía es su principal herramienta, cuando su principal herramienta es la ley, como lo es para mí, como lo es para el juez, como lo es para el fiscal. No es el arma. En las situaciones que un policía usa un arma, son una en un millón, que son las mismas condiciones que la puede usar vos o yo, cualquier ciudadano o habitante de este país, que puede y tiene derecho a usar un arma en situaciones de defensa, de legítima defensa. En esas mismas situaciones la puede usar el policía, no en otras. O cuando haya una colisión de vida, o sea, si tiene que hacer la vida de un tercero o la vida de un delincuente, y tenés una colisión en ese momento que se llama un estado de inculpabilidad. No hay culpa de la persona que elige dispararle a la persona que está cometiendo el crimen para defender a la víctima. La policía puede actuar en las mismas condiciones. Y uno le dice esto a la policía, y si te miran realmente porque le decís, está diciendo algo, y la policía mucha cree que ser policía es patear puertas, hacer allanamiento y salir a los tiros. Bueno, eso pasa en las películas. No, no pasa en la vida real. La vida real, cuando uno recorre los lugares más civilizados, te das cuenta que la policía es absolutamente educada, formada, bien remunerada y capacitada. Y repito, bien remunerada y capacitada. Si no tenemos esas condiciones, es muy difícil tener una buena policía. Acá y en la China es así.
Sí, eso seguro que es así. Te vas al consejo ahora, ya. Seguramente hay comisión hoy.
Sí, sí, hoy estoy llegando tarde.
Bueno, culpa mía.